séptimo capítulo de MangoCast. Hoy es 27 de mayo de 2009 y arrancamos en seco saludándole al panel. Hola, Rolando.
Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Lucho, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿cómo andamos, Pablo, en la audiencia?
¿Qué pasó? ¿Qué pasa? La corona está haciendo efecto a los 30 segundos de MangoCast. ¿Cómo es este tema?
Es que no sabía si saludar o saludarle a mis fans que están en California.
Ah,
en
ya,
Silicon
ya.
Valley. Saludo okay, a Ale okay. Tower. Un beso enorme. Sé que nos estás escuchando.
Luis Corbalán.
Pablito, ¿cómo andamos, audiencia?
¿Cómo te va, Miguel?
Muy bien, gracias.
Empezamos con la pregunta del día. Si puedes agarrar ya vos, Miguel, el micrófono, porque quiero empezar contigo. Hoy es 27 de mayo de 2009. ¿Qué evento importante hubo el día de hoy?
Un partido de fútbol.
¿Qué partido?
A las 4 de la tarde. Barcelona algo.
Ah, ya. La verdad que quería agarrarle con la mano de la masa acá al panel de Mango Cabrio. Me cagaron porque acá el que menos yo pensé que iba a saber
en seco me respondió. Ya no humillaste. Sí,
ahora por lo menos. Y bueno, y el amigo Luis Corolán ya me saludó luego con tema futbolero y Lucho Benítez también. Y Rolando medio preguntó algunas cosas, o sea que no le pude farrear acá todo. Pero bueno, aprovecho para saludarle a todos los catalanes. Estamos de fiesta hoy. Le dimos un paseo al United, le ganamos 2-0. Y bueno, el festejo en el centro catalán hoy a las 11 de la noche. Así que vamos a tomar unas cuantas cervezas ahí. Y voy a ver si consigo el himno del Barça para tocar para todos los oyentes de MangoCast también hoy. Salud a todos los catalanes, digo, porque bueno, los hinchas del Español creo que son 27 socios al día, entonces no cuentan, el resto somos todos del Barça. Pasamos ya al programa. Vamos a empezar con algo inédito, que es el tema de mail de los oyentes. A falta de uno, nunca tuvimos ninguno, ¿verdad? Para este capítulo tenemos dos. O sea que vamos a empezar con un...
La pregunta del día.
No, y la pregunta del día ya fue respondida por Miguel y ya no tiene más sentido la pregunta del día. Empezamos entonces con el tema del mail de los oyentes. El amigo Daniel Crico nos escribe desde Asunción. MangoCast, espectacular el programa. Como siempre piden alguna participación de los oyentes, me atrevo a tirar algunos tópicos a ver qué opinan. Y acá hay preguntas para cada uno de los panelistas. Mix Dani Crico quiere saber sobre C++ 0x. Dice, leí que van a incluir algunas modificaciones al lenguaje para incluir soporte multithreading a nivel de lenguaje. ¿Qué opinas al respecto?
Que realmente no sé lo suficiente como para responder en este programa. Voy a hacer los deberes para el próximo. También leí que eso es un tema destacado. Hay muchos keywords nuevos, como si fuera que hacemos más, no tiene todavía su keywords.
Hay, entre paréntesis nomás, hay para los foreros de Tocorre, la mejor red social del Paraguay, hay unos tópicos muy interesantes que estuve leyendo en el foro de C++ en estos días. No sé si leíste el de Franco.
Sí, participé.
Pues, le recomiendo a los que les gusta el C++ y quieren entrar a ver un poco, que entren al foro de C++ de Tocorrey. Realmente
hay
imperdible las discusiones.
Pero cada vez que aparece un tópico, qué buenas cosas ponen.
Sin dudar. La otra pregunta de Dani Crico es para Rolando. Rolando, Dani quiere que hable un poco sobre el BlackBerry Storm, lo compare un poco con el iPhone. Y sobre el BlackBerry Store, quiere saber si tiene alguna chance de pegar como pegó el App Store del iPhone y todos los demás phone stores.
Mira, para Dani, para lo que tuve la ocasión de usar un BlackBerry Store. El BlackBerry Storm es un BlackBerry que
un
no
touch,
tiene
touch, parecido al iPhone.
Un BlackBerry que no tiene
un iPhone wannabe.
Sí, pero a ver, es un teléfono touchscreen, ¿verdad? Que obviamente no tiene el teclado QWERTY de los BlackBerry.
Ah, no tiene, no ni tiene siquiera nada. Una alternativa.
No tiene alternativa. Solamente tiene el famoso el botón verde para llamar, tiene el botón el rojo para cortar, tiene el botón de menú, pero no tiene ningún otro botón de ¿cómo se dice? De tecla. Y entonces... lo que ellos se propusieron es revolucionar la forma de usar un touchscreen, porque el touchscreen no tiene feedback, básicamente. Vos ves, el feedback es visual.
Sí.
Entonces, cada vez que apretas, la pantalla se hunde como un super gran botón.
Ah, ok. Entonces, okay. Te da la sensación de que estás apretando realmente algo. Te da la sensación de
que estás apretando algo y hay un clic físico.
Eso es muy interesante. ¿Probaste?
Probé. O sea,
acá en Paraguay hay.
Acá en Paraguay, porque el Storm salió en Estados Unidos para la red Verizon, que no es GSM.
Ajá.
Pero BlackBerry hizo su versión GSM.
Ya.
Y probé el GSM. Y la verdad que es bastante desagradable la sensación de teclear, porque cuando vos, como cualquier...
Yo esperaba lo contrario.
No, no es así. Vos tocas y con tocar crees que ya estás haciendo eso, pero si no presionas, no ocurre la acción.
Entonces, claro, pero digamos, eso es...
Pablo, tenés que agarrar y buscar la letra P, apretar P y no puedes escribir la A hasta que no... O sea, tenés que esperar que responda. Y entonces es como... empezar a buscar un super botón muchas veces. La gente que inicialmente probó, igual que yo, es un concepto interesante, pero empezás a usar y te vuelven loco. Y hay gente que odia el teléfono, pero lo odia, pero con rabia. Entonces, gente que compró porque pensaba que era la gran cosa, era el iPhone Killer de Verizon, y ahora no sé, dice, quiere tirar.
Pero ese no es el teléfono que BlackBerry... con el que el BlackBerry ahora llegó al número uno en ese modelo puntual, que te compras uno y te regalaban dos.
No es ese otro.
No es el Storm. No, ese.
El Storm tuvo ese, o sea, tuvo un...
repulsión de los usuarios.
O sea, ese es el teléfono que estamos esperando. Y cuando
pero eso vos crees que es por... O sea, yo entiendo, yo por ejemplo en los touchscreen que uso, un iPod Touch o un iPhone, no me gusta del todo el tema de
todavía no vino la mala solución. Va a venir.
No es el BlackBerry Storm
la solución. No es la solución. De hecho, el nuevo, el Storm 2, que está en un estado muy básico todavía de desarrollo, elimina la presión táctil, vamos a decir.
El nuevo BlackBerry
Storm. Y mirá que la presión se llama Sure Press, así se llama. O sea, le pusieron todo, viste que ellos son especialistas, ¿no?
Marketingero,
nombre, marca registrada, qué sé yo. Y el nuevo Sure Press no hace press, justamente.
O sea, que estamos ante el nuevo BlackBerry Storm, pero es más parecido al iPhone que el viejo BlackBerry. Claro,
pero supuestamente tiene una cosa que se llama, ahora está muy de moda, se llama haptics, o sea, una suerte de feedback mecánico diferente, no se sabe todavía cómo es ni qué sé yo, pero supuestamente te vas a sentir en el dedo una suerte de que estás presionando, pero no va a haber físicamente.
Te va a dar un impulso eléctrico que te va a cargar electricidad estática a la mano.
Y vas a sentir que estás presionando, ¿verdad? Y a lo mejor hace ruido clic, clic, clic y cosas por el estilo.
Ah, entiendo, perfecto. Bueno, en fin. Y sobre los App Store, que
bueno, el App Store, resulta que el App Store que se puede ver desde acá es el iPhone App Store, ¿verdad? Porque
no pudiste ver. El de Nokia vi que fue un gran fallo, por lo menos en los primeros días.
El Lobby Store se lanzó hace poco. Se lanzaron algunos mercados, nomás no está disponible en todos los mercados porque...
Pero los Yankees por lo menos se estaban quejando. Yo no sé si por fanático o...
No, te tuvo falla. Fue un o sea, no fue, no digo que sea una falla final, ¿verdad? Pero el lanzamiento no tuvo el éxito esperado. Y la otra cosa que y los otros App Stores, a ver, ¿qué más queda? Queda el
de BlackBerry,
BlackBerry está hecho para localizado por región, vamos a decir, o por operador otra vez. Entonces sí. el App World de BlackBerry
tampoco se puede.
El Lobby Store está todavía está por salir, vamos a decir, para en otros lugares. El iPhone sí se puede ver y definitivamente el que más el más útil y práctico es.
O sea, podemos concluir que App Store igual al iPhone App Store por ahora y nada más.
No hay otra.
O sea, que hoy vos en el teléfono crees abundancia de software y facilidad
para
de
instalación y demás. Porque el Windows Marketplace está de todo desplegado y tampoco necesitas versiones nuevas de software, que todavía no está 6.5. Y después tenés el Android Marketplace también.
Ah, el Android. Pero acá no hay ni...
¿Viste en Paraguay el Android? Voy dando vuelta por
ahí. ¿Sí? ¿En Paraguay?
Pero como el Android es banda 1700 para...
¿Qué banda? ¿Para cuál de los operadores?
Ninguno. Casi que exclusivamente T-Mobile en Estados Unidos.
Entonces, ¿qué...?
Entonces va a usar como un teléfono Edge, no un teléfono 3G.
Entiendo, pero ¿alguna vez ya viste dando vuelta un...?
Vi dando vuelta. No pude tocar, pero ya lo vi dando vuelta.
Espectacular. La siguiente pregunta de Dani es para Lucho. Lucho, Dani quiere saber qué hay de común entre el budismo y el islamismo. No sé, yo me remito a leer lo que los oyentes envían, por favor.
Lee completo.
Lucho, ¿qué hay de común entre el budismo y el islamismo? A vos, papá, que te gusta decidir las cosas de forma religiosa, deja de usar software libre, dice Dani. A ver.
Bueno, para empezar, al amigo Dani Crico, me quiero decir lo siguiente. Tiene que empezar a leerle a Platón, después ir por San Agustín, hasta llegar a Karl Popper, pasando por Miller, inclusive puede llegar a Fitzgerald. El tema no es religioso, ese papá, ¿entendés? No se trata de budismo, de islamismo, o de catolicismo, o de shuestantismo católico furioso, religioso, radical, así como el Pesanta, por ejemplo.
Shuestantianismo, por favor.
Lo que sea, ya no sé más esos budismos cómo son. El tema se trata de la libertad del hombre, que no es una cuestión religiosa, es una cuestión ideológica,
política, antropológica.
Antropológica realmente, pero no antropología católica como en la universidad, como vos aprendiste de Lucas Cernuche en la universidad, ¿escuchaste?
Sí. ¿Vos querés decir algo, Miguel?
No, me golpeó nomás que mencione tan libremente nombres.
No vaya a mencionar tan libremente nombre acá, a pedido del amigo Miguel.
Si estaba en el lobby, no iba a
ocurrir. Pero él dice que es un hombre libre.
Sí, veo.
Está bien. Poder decir algunas cosas, ¿verdad? O ya es libertinaje.
No, está bien.
Viste, Dani, acá ya va prendiendo la semilla que plantea la libertad en las mentes de estos hombres.
Y bueno, y por último, Dani.
La internet es el medio menos. Con menos censura, me parece que hay censura en estos correos.
¿Sí?
Hablando de eso.
De Tocorré vamos a hablar. Si vos querés hablar de Tocorré, hay un apartado especial en Mangoká de Tocorré. En Mangoká no hay censura. Mira que vos podés decir todo lo que se te antoje, no hay ningún problema.
¿Y en el lobby se puede decir?
En el lobby vamos a preguntarle a Miguel acá, que es el dueño del lobby. Vamos a ver si qué dice al respecto. Y la última pregunta es para mí. Dani me pregunta si... ¿Qué opinas de la gama de lenguajes que aparece ahora sobre el JVM como JRuby y Scala? Y me voy a escudar en lo mismo que dijo Miguel, voy a leer un poquitito al respecto para la semana que... El capítulo que viene y vamos a ver, pero sí estuve leyendo de que es un poco la tendencia de integrar lenguajes que no comparten un paradigma con el lenguaje host, digamos, en ese lenguaje host. Por ejemplo, no te puedo hablar de JRuby o Scala, pero te puedo hablar de Iron Python y Iron Ruby, que es lo mismo, pero para el .NET, digamos. Entonces, es ir metiendo extensiones de esos lenguajes, y parece ser que, según estuve leyendo, yo no probé mucho, es algo que se va a venir cada vez más, ¿verdad? Vamos a ver si el puedo elaborar un poquito más la semana que viene.
¿Qué panel menos preparado,
chico? Sí, realmente.
Las preguntas son...
El otro contacto de nuestro oyente, mi amigo personal, Conde von Luken, me pidió que pasemos esto. Es algo interesante para todas las personas, no interesadas en tecnología precisamente en Paraguay, pero sí interesadas en la parte informática. Va a haber un seminario de actualización sobre High Performance Computing organizado por la gente de la Politécnica de la Nacional, creo que. Para eso van a traer gente de afuera, de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, Vizca Barça, campeón de Europa, carajo, profesor doctor Emilio Luque Faldón y profesora doctora Dolores Isabel Resach, yo soy catalán y no puedo pronunciar este apellido catalán, es muy mal, ¿verdad? Pero es básicamente en junio, de 16, 30, 20 y 30, del 1 de junio al sábado 6 de junio, los interesados pueden llamar a la Politécnica o escribir a info@pol.una.pi o llamar a los teléfonos 595-21-58-5592 e informarse más sobre el tema. lflor@pol.una.pi. Bueno, cumplido con...
¿Una PI?
Politécnica. Universidad Nacional de
Asunción. Ya, genial. Bueno, pasamos entonces al programa.
Pensaba que era para jugar online.
Sí, ¿verdad? Eso es.
Pasamos al programa. También tenemos una puteada del amigo Thor a mi persona en el foro de MangoCast. Pueden entrar a leer mangocast.tocorre.com. Básicamente se enoja porque dije que Linux hacían entre 10 y 15 personas y nada más. Y bueno, me puso hizo un grep, no sé de dónde, en los créditos del kernel. Y realmente son 420 personas, creo que es la que colaboran con el kernel. Pero le quiero decir al amigo Tori, de hecho ya le respondí en el foro que el propio Linux dijo que él tiene entre 10 y 15 lugartenientes y esos son los que hacen 97% del kernel. Y bueno, si no me cree a mí, bueno, que le crea a su dios Linux Torvald y vea, ¿verdad? Y cualquier cosa está abierto acá al mail, puede. Acá no hay censura, MangoCast es como un parlamento popular, sin censura, ¿verdad? Entonces, pueden enviar lo que quieran y putear al panelista que quieran, no hay ningún problema. Entramos en programa. Quiero tocar primero rápidamente el tema mobile que nos tocamos hace dos programas, creo. Para eso quería preguntarle a Rolando, básicamente una preguntita nomás quiero tocar al respecto. Se viene el verano boreal, ¿verdad? Sí. Verano boreal para los boreales es básicamente introducción de nuevos productos para que gasten los muchachos, ¿verdad? Entonces hay hitos importantes que se vienen ahora en junio y parece ser que la guerra fuerte va a estar entre el iPhone y el Palm Pre y se van a pelear básicamente por la gente cuyo contrato de iPhone está expirando ahora porque hace dos años de la introducción del iPhone bueno, y la pelea parece que va a ser fuerte, primero porque es ya... Es como eso, no sé, acá probablemente Lucho sabe eso, que quemaban los barcos, los chinos, no sé quién quemaba los barcos para que se peleen los guerreros a mano poder, porque sabían que no tenían otra que salir vivo matándole a todos los enemigos. Y bueno, y Palm está más o menos en esa, ¿verdad? O sea, Palm ya no tiene vida si es que no tiene éxito con el Palm Pre.
Si Palm Pre no prende,
se muere. Entonces,
literalmente.
Comentarnos un poquitito cómo va a ser el tema iPhone contra el Palm Pre. ¿A quién le ve mejor posicionado? realmente iPhone está mucho mejor posicionado, pero digamos le ves al Palm Pre como una alternativa. Comenta un poquitito qué se viene en el verano.
Si la gente no vio todavía el Palm Pre, que googleé ahí, Palm espacio Pre, P-R-E, es un teléfono que a diferencia del iPhone también incorpora un teclado QWERTY. Y eso es interesante porque hay gente que no quiere, como Pablo mismo decía, le cuesta escribir en la pantalla. El teclado incorpora un montón de gestos. El teléfono está totalmente diseñado para ser un teléfono touchscreen. Incorpora una serie de gestos en gestos de operación, o sea, haciendo y los gestos se manipulan en una parte de la pantalla, vamos a decir, no en toda la pantalla. Puede usar toda la pantalla, pero hay una parte donde está, es como la zona de gestos. Y entiende algunos gestos para, por ejemplo, avanzar, ir adelante, ir para atrás, y traer aplicaciones al frente. Y lo que trae interesante el Palm Pre, que los otros teléfonos, o por lo menos el iPhone no tiene, es un sistema de notificación y aplicaciones que funcionan en el background. O sea, vos, por ejemplo, estás tomando una foto y puedes abrir otra aplicación y la cámara se queda tipo minimizada, pero el ¿cómo se llama? Lo que se está viendo por el ojo de la lente sigue minimizado y se sigue viendo. Entonces,
¿ya viste algún screenshot o algún video?
Vi un video de eso funcionando, ¿verdad? Entonces es algo interesante eso, porque los teléfonos normalmente cuando la cámara está prendida o directamente no. En este caso la cámara está prendida en pantalla completa o minimizada, vamos a decir, y funcionando, o sea, es una pantalla live o viva. Tiene ese tema de funcionamiento de background que hace y tiene que cortar y pegar en replicaciones, tiene MMS, cosas que le faltaban al iPhone, pero que iPhone puso todo eso en la versión 3.0 que va a, y están disponibles muy brevemente, ¿verdad? De software. Entonces un montón de cosas que no estaban disponibles en el iPhone, ahora ya el iPhone las trae o las va a tener dentro de muy poco. Lo que el lanzamiento de Prey es para el 5 de junio, dos días antes de la conferencia donde Apple anuncia nuevas cosas.
WWDC.
Sí, WWDC. Que quiere decir Worldwide
Developer
Conference, una conferencia de desarrolladores a nivel mundial. Y ahí, es donde se anunció el primer iPhone y y también se anunció en el CES, pero ahí fue donde salió a la venta, más bien unos días después, ¿verdad? Hace dos años, 2007. Y 2008 es donde se anunció el iPhone 2.0, que es el iPhone 3G que se está usando ahora. Y ahora aparentemente tiene que haber un nuevo iPhone, un nuevo hardware que soporte el iPhone, pero no se sabe porque están realmente callados, ¿no? O sea, realmente vamos a ver el 7 de junio que sale ese día. Va a haber, por supuesto, un montón de gente que en vivo va a bloguear desde el evento, o sea que cualquiera que tenga una computadora de internet va a poder seguir los eventos de lo que está pasando.
Te puedo hablar de los rumores con respecto a los iPhone nuevos. Okay, pues. Dicen que van a haber 6 modelos de iPhone. Realmente van a haber 3 en sus versiones de 16 y 32 GB. Uno va a ser el casi igual al iPhone 3G de lo que hay hoy,
pero con más memoria.
Con más memoria, ¿verdad? Otro va a ser la versión nueva del iPhone, digamos, que va a traer un compás, una brújula.
Sí, un compás. Sale la brújula.
Sí, una brújula y una mejor cámara y algunas cositas más, ¿verdad? Una filmadora, una cosa así. Y otra, una versión especial para China. Parece que la única forma de entrar en China es los chinos le dijeron que hagan de cierta forma el iPhone y bueno, esa va a ser la tercera. Esos son los rumores, ¿verdad? Pero no hay nada oficial al respecto.
Sí, vamos a tener que esperar, Miguel. No hay otra, ¿verdad?
Paraguay no me
repite. Yo justamente eso es lo que iba a decir. Lugo, yo creo que debería pedir también alguna.
Hablando de Lugo, o sea, no, a lo mejor parece una
tontería. ¿Qué parece? ¿Cuántos iPhone crees que se vendieron en Paraguay? ¿200?
Más.
Más,
tranquilamente.
Más de 200.
Sí, sin lugar a dudas. Okay. Lo que sí te es interesante es, hablando de eso de Paraguay, Lugo y todo eso, viste que Lugo está muy amigo de Chávez. En Venezuela hay un teléfono.
Pero eso mío dice ABC nomás. Una bola terapia, ¿no? Y claro, pero ¿cómo me vas a decir amigo de Chávez y liberó internet? Pero vea, ¿dónde está ahí la amistad con Chávez? ¿Dónde está? Se liberó otra serie de cuestiones así con respecto al Estado.
Vamos a decir ese acuerdo que
o sea, acá en MangoCast somos conscientes y activos políticamente y sabemos lo que pasa en nuestro país.
Yo estoy contigo, Lucho. O sea, neta, estoy 100% contigo. O sea.
De cualquier manera, Venezuela tiene un teléfono hecho por venezolanos.
Sí.
Muy barato, en teoría.
¿Ya salió eso?
Se anunció, no sé si está disponible para la venta, pero va a costar si te
hago $15. Sí, leía.
Los indios quisieron hacer un teléfono de $10 y no le salió. Y ahora dice que Venezuela va a hacer un teléfono de $15. El teléfono del.
Pero un teléfono de $15 subsidiado, o sea, sí, realmente.
Sí, claro. Pero bueno, de cualquier manera, ese es el.
No, claro, pero en países como nosotros, o sea, no tenemos mucha alternativa que nos haya subsidiado.
Claro. ¿Qué pasó de tu Open Moco, Lucho, que andaba por acá dando vueltas? Y armaste el teléfono.
Cachulo me perdió un cable y no puedo bajar el kernel.
Ah, ya. No, perdón, Rolando.
Deja de mentir. Deja de mentir. Dejate tu teléfono tirado acá.
Rolando, vi en estos días que salió en los diarios la cantidad de teléfonos celulares. No recuerdo bien el.
5.9 millones.
5. Eso es. ¿Real o está maquillada?
No, aquí los registros de teléfono, o sea, en Argentina, para no ir lejos, el operador tiene que pagarle a la
Conatel.
La Conatel Argentina por la cantidad de suscriptores que tiene. Acá no hay un requisito que se paga por la facturación. Entonces, la cantidad de suscriptores.
Seguro no hay, porque los ISP pagan por suscriptores.
No, pero en
celular no.
El celular se paga por facturación.
Ah, no.
Y no por suscriptores. Entonces, el hecho de que vos podés decir cuántos suscriptores tenés y no pasa nada, ¿entendés? Entonces, mucha gente. O sea, es probable que haya esa cantidad de líneas activas pero definitivamente no están las líneas
activas.
O sea, son líneas activadas, vamos a decir, pero que no están en uso corriente.
Líneas registradas.
Chips o líneas que están en lo que se dice en el HLR, ¿verdad? En la base de datos del operador, pero no necesariamente.
Tengo otra pregunta para Chone. Tuviste una conferencia esta semana. Sí, ¿de qué peor hablaste?
Mira, el club ejecutivo me pidió que hable sobre una conferencia sobre internet y cómo las empresas, porque obviamente es un club de empresarios, ¿verdad? El objetivo era ver cómo las empresas pueden aprovechar la tecnología disponible en internet para su beneficio. No cómo hacer una .com o cómo hacer su negocio en internet, no era eso. Sino, y de hecho eso no tengo idea, ¿verdad? Pues si no, habríamos hecho otras cosas, ¿verdad? Si no habéis dicho, vayan a hablar con gente que sabe. El hecho de por ejemplo, estaban muchas empresas y muchos son anunciantes, les dije, miren lo que pasa con las redes sociales. Las redes sociales están ahí, la gente habla y ustedes tienen que prestar atención a este fenómeno. Como ejemplo, les contaba a los panelistas que puse una pregunta en el lobby de Tocorre preguntando si que iba a cenar con mi esposa y que me recomendaran restaurantes. Y después ahí hice toda la presentación, conté un poco de la cantidad de teléfonos celulares que hay, la cantidad de usuarios. Vos sabés que hay 500.000 usuarios que por mes utilizan, acceden a internet desde sus teléfonos celulares. Es importante esa cantidad, son casi el 10% de ese número que hace eso. Entonces, terminada la presentación, volví a Tocorrey y estaban unos 40 posteos de gente recomendando este restaurante y todo eso. Y mucha gente no podía creer.
¿Dedo Machucado recomendó algo?
Vos sabés que no recuerdo exactamente si él lo había hecho. Pero sí recuerdo que alguien había posteado, por suerte, no posteó nada de Dedo Machucado porque le estaba mostrando eso a toda la audiencia, ¿verdad? A la audiencia de la
conferencia.
Otra cosa interesante que salió ahí es que usted, voy a resumir de qué se trató. Yo estoy viendo algunos signos de cambio en la adopción de internet, en el sentido siguiente, no de las empresas sino de los usuarios. Hay el hecho de que haya internet de banda ancha móvil, va a hacer que sea mucho más fácil conectarte a internet, porque vos no necesitas la instalación en tu casa, que tiene que entrar, que poner una antena, que pagar un valor fijo. Entonces, por básicamente poca plata, ahora ya tenés la computadora con la internet de banda ancha, ¿verdad? Entonces, eso va a hacer que, o sea, eso baja la barrera de entrada para la gente. Al haber más gente que pueda acceder a internet, hay más consumo de ¿cómo se dice?, de contenido y más de contenido local, digo, y también más producción de contenido local. Cuando digo producción es, aunque sea un posteo en algún lado, aunque sea el envío de una fotografía, y cuando digo consumo estoy hablando de bajar YouTube o bajar una canción o lo que fuera. Entonces, ese hecho, el hecho que Windows 7 pueda funcionar en computadoras más viejas, porque eso no pasaba, que venía Windows y Windows hacía que necesitaba más máquinas. Una máquina vieja usada, a lo mejor se puede volver a vender ahora. También el hecho de que haya Ubuntu o sistemas operativos Linux bastante fáciles de usar, para mucha gente puede ser un
tema. Ya reconocen ahora.
No, pero a ver, después tenés también el caso de netbooks baratas. O sea, hay PCs más baratas, hay oferta de PC con internet. ¿Cómo se llama? Empaquetado. Hay internet casi en todos lados, de banda ancha otra vez a un precio razonable. El precio va a ir bajando por la presión de la competencia. Ahora ya 256 kilobits por segundo está en $30.
Un rumor.
Sí.
Hay una operadora que está preparando un mega por 30.
Pues, por eso te digo, es una cuestión de tiempo nomás hasta que pase eso. Sí. Entonces, y es una cuestión de
otro cajón de cerveza.
En dos o tres años.
¿Qué?
Vamos a tener un montón de paraguayos en internet, y si las empresas no ven eso, simplemente se le va a pasar. Y un ejemplo que di, mostré como en los diarios locales la suma de todos los avisos clasificados en su página web no llegaba a 3.000 y en Clasipar había 270.000. Entonces, y cuando vos tenés que buscar un clasificado, ¿dónde te va a ir a buscar? Si tenés acceso a internet.
¿Vos crees? Yo no sé ni qué es clasificar.
Clasificar y entrar a clasificar.com.
Ya, pero digamos, ¿vos crees que es un punto de referencia ya hoy día? O sea, vos vas a ir a buscar algo ahí, si querés comprar un auto, vender un auto. Sí. Va a ir, vos, que Lucho, ¿vos qué opinás?
Si va,
esto es internet puro. ¿No, Miguel?
Sí, probablemente sí. De hecho, yo posteé ahí alguna vez algo. No funcionó, pero ya lo conocía por la referencia.
Yo tuve una linda experiencia en Clasipar, posteé la venta de un... de una cortina metálica de una construcción y vendí por 800.000 dólares.
Yo no tengo idea de qué están hablando.
Yo tampoco tengo idea de qué están hablando, pero me pone contento saber que hay ese tipo de servicio acá en
de la mano de nuestro amigo Cristian.
¿Este es el Clasipar de alguno de los diarios o es independiente? No,
Clasipar es de nuestro amigo Cristian.
Ah, ya.
Que vamos a decir, si hay alguien que sabe monetizar tráfico en internet, es este señor.
Sí, sí, seguramente. ¿Perdón?
Sí.
Ese señor, no, ese cuatrero, diría yo.
Ya que tocaste el tema de redes sociales, estuve leyendo en estos días PC Magazine. Y en una de sus editoras habló del boom monetario que tienen los sitios de encuentro de pareja orientados un poquito hacia lo que es redes sociales. Yo dije, será, o sea, miro tu correo, entro a tu correo y no veo plata.
¿Cómo? Tu correo no es un lugar de cita.
No, o sea, pensé un poquito, las redes sociales generan
dinero. Sí. Facebook hoy nomás ya está generando varios millones.
O sea, Mick puede en algún momento generar varios millones.
Esperemos que así sea.
Yo necesito ver ese artículo sobre Facebook generando dinero.
Te voy a decir qué pasó. Facebook, Facebook, como todos están en la venta, ¿verdad? O sea, quisieron intentar comprar Facebook y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y la respuesta fue no estamos para vender porque nuestra facturación todavía no está en rojo, vamos a decir. Pero su facturación es importante ya. Y al haber facturación, lo que hace es subir el valor de mercado.
Claro, pero en ese sentido todavía no está. Yo tengo entendido que todavía no están ellos equiparando su flujo mensual. Entrada menos salida.
Probablemente sea así, pero lo que te quiero decir es, y todavía dependen de inyección de capital externo, ¿verdad?
Yo creo que no leía absolutamente nada, pero yo creo que Facebook debe estar ya ganando dinero, porque Facebook de un tiempo a esta parte se afeó muchísimo. Es feísimo Facebook hoy, porque te ponen una columna de anuncios enorme a la derecha, donde yo veo muchos anunciantes paraguayos. Eso es algo que a mí me sorprende. No sé cómo es que hay anunciantes paraguayos.
¿Cuándo va a ganar Facebook? Cuando haga lo que hizo Google esta semana.
¿Qué hizo Google esta semana?
Cuatro grandes genios de Google van a ganar $1 al año.
Eso es Steve Jobs hace 20 años, no sé qué tiene de grande.
Puta, o sea, eso cuando tenés, las acciones te van redituando, ya no te necesitas sueldo, boludo. Ahí es cuando empezás a ganar.
Bueno, no, realmente me quedé un poco atónito con la respuesta, ¿no? con la postura acá del amigo Lucho. No sé si es la corona hablando, pero no.
Yo creo que, o sea, voy a buscar acá la información de, así como en tiempo real, vamos a tratar de responder la pregunta de cuánto vende.
Pero la última vez que yo miré fue hace 4 meses. Hace 4 meses y todavía no había, o sea, tenía un salto en 4 meses.
Business Week, noviembre de 2008. Facturación de 2008 se supone que va a ser $265 millones. Y ese número viejo ya. Yo ya escuché casi 500 millones de años, 2009.
Y sus ingresos son básicamente publicidad, ¿verdad? Esa publicidad que te ponen a la derecha.
Publicidad y intercambio de ¿cómo se llama? De contenido digital.
¿Qué sería eso?
Sí, flores y ese tipo de cosas.
No, pues eso no usa nadie.
Bueno, no se no quiere decir que no se usa.
Bueno, puede
pero
ser.
Pero yo creo que es lo que...
Esto es un buen puente para enganchar con el siguiente tema de Mango Cast de hoy día. Gracias, Rolando, entre paréntesis. El siguiente tema es nuestro tema de todos los episodios. Esto corre, ¿verdad? Queremos que Miguel nos cuente un poco, y puede incluir acá temas de cómo Tocorre también piensa subsistir en los próximos, no sé, 15, 20 años tal vez. ¿Cómo está Tocorre? ¿Que hay alguna novedad para esta semana? Claro.
Te digo, 300 millones es la facturación de Facebook el
2008.
Y este año me esperaba ya 500 millones, entonces su valuación de mercado ya está en arriba de los 5 mil millones de dólares, lo que vale Facebook en... Y ahora hubo una inyección de capital de un grupo muy fuerte de la Europa del Este. Entonces, esa gente... No.
La mafia.
Pero esa es su facturación. Yo estaba hablando de si estaba generando... Para que haya una inyección adicional otra vez, entonces están levantando todavía.
Claro, porque todavía necesita crecer. O sea, imagínate que tienen unos 700 empleados a noviembre de 2008.
A unos 50 mil dólares al año, vamos, no
necesito. Claro, hay que hacer la cuenta. Porque tiene gente buena.
Sí, tiene gente muy buena. Bueno, a lo que iba es, yo creo nomás que corregime por favor si me equivoco, Lucorva se refería a otro tipo de redes sociales, que son como Adult Friendster.
Sí, Friendster
no es para adultos.
No es.
La más grande que absorbió otras tres, más o menos, fue Adult Friend Finder, que básicamente aplicaron el concepto, de hecho ya lo tenían hace bastante tiempo, de redes sociales, pero a tema de
encuentro
de
pareja.
Sí, Match.com, pero Match.com está más orientado a dating.
Dating, sí.
Adult Friend Finder está orientado al purete. O sea, vos sos swinger y que estás buscando otra pareja swinger, ahí te vas. Hombre, mujer, tres hombres, una mujer, todo está orientado, eso va a encontrar. Y ellos ganan por suscripción mayormente. Sí, ellos te cobran un fee por participar. Si no pagas ese fee, lo mismo puedes usar el sitio, pero básicamente restringen todo uso. Ese mismo modelo se utilizó en las redes sociales, pero no funcionó bien. Pero en ese tema sí funcionó muy bien. Creo que después también hay otra red, la red social profesional también cobra por suscripción, que es la Zing, que solía ser antes, no me acuerdo cómo era.
Hay varias, en España, LinkedIn.
No, pues no, esa red social no es gratuita.
¿Perdón?
Es gratuita LinkedIn.
No, sí, es así. Pero la de Zing se solía llamar a otro, que estaba pensando más si era Link, pero no es. De otra manera, y eso con ambos suscriptores. Bueno, con respecto a...
Esa que alguna vez nos invitaste, ¿verdad? Esa red social alemana.
Sí.
Zing.
Es que ahora se llama Zing.
Se llama de otra manera.
Eso es lo que dice.
Ya, ok.
Bueno, yendo un poco al tema de Tocorre. La fecha tentativa de lanzamiento de la versión T3, que es la versión que finalmente nos... Y para placer mío, van a dejar de compararnos luego de eso con Facebook y Orkut, porque recién ahí develamos hacia dónde va a ir todo.
¿Orkut es? ¿Qué Orkut?
Bueno, y ahí empieza el proceso de Tocorre de diferenciarse de las redes sociales, ¿verdad? Y de tomar su propia forma. Ahora, exactamente qué es... No, todavía no quiero decirme nada, disculpar a los oyentes, pero la fecha tentativa por fin tenemos una, es el 24 de junio. Hay rumores después de la reunión de hoy con el diseñador de que se va a chutar una semana atrás, pero más que eso no. Pero esperemos que nos vamos a tratar de llegar al 24 de junio.
Versión Tocorre V3, Tocorre San Juan, digamos.
Tocorre San Juan,
ya,
lindo el nombre.
Sí,
Tocorre San Juan en Santa Rosa.
No. Una cosa así.
Conglomerada de Santa Rosa.
No, Tocorre San Juan, Tocorre Judascayo, así.
Y depende cómo reciban los usuarios, ¿verdad? Los queman.
¿Por qué? O sea, no estoy entendiendo. ¿Vos crees que va a haber un poco de resistencia aparte de los usuarios cuando salgan de tres?
Siempre hay resistencia. Cualquiera sea el cambio, bueno, siempre va a haber resistencia.
El tema de las redes sociales, y de cualquier sitio de comunidad en general.
Sí, recuerdo que Facebook, con el nuevo Facebook, también generó un montón de...
Un montón de resistencia. Todo cambio genera una resistencia. No importa si el cambio es para mejor o para peor, siempre genera una resistencia, es una inercia.
Pero podemos decir, sin temor a equivocarnos, que no te calienta un huevo y le va a pasar por encima todo con el cambio, le guste o no le guste.
Y realmente no, dado los cambios tan profundos de esta versión, no se puede mantener una opción para usar el viejo o el nuevo en la misma máquina o pueden subsistir.
O sea, es algo totalmente, radicalmente distinta.
O sea, todas las funciones conocidas hoy están ahí, más otras tantas mejores. Sí. La interfaz está muy bien. Ahí solo fuimos, como ya dije en programas anteriores, fuimos hacia el approach iPhone de minimizar la cantidad de botones. Hay dos botones visibles en la pantalla. Y es muy, muy simple, es realmente agradable usar. Yo cuando ahora vuelvo al correo me pierdo un poco parado con lo que uso acá durante las pruebas. Es realmente muy bien diseñado, el aporte de mucha gente para lograr un... Incluso se hizo un testeo con 6 personas y se le filmó tratando de hacer clic, ¿verdad?
6 personas.
6 personas, no es muchísimo, pero ya nos dio un... De las cuales 3 eran... usuarias de redes sociales, 2 eran usuarias de PC y 1 era una persona que apenas había aprendido su PC, ¿verdad? Pero la cantidad de información que nos dio...
O sea que tu correo tiene Usability Labs, laboratorio de usabilidad.
Sí, básicamente, por lo menos mucho más que el anterior, ¿verdad?
Livianito.
Y es impresionante lo mucho que se aprende. Yo pienso que el iPhone debe tener un Usability Lab donde pasan 7000 personas por día, ¿verdad? Porque es impresionante cómo mueven, hacia dónde gira o cómo interpretan un icono. Claro. Que para uno es tan obviamente una cosa, para el usuario es completamente otra.
Claro, claro. ¿El color se mantiene verde? ¿Va a cambiar otro de color? ¿O es algo que querés reservar para el lanzamiento?
Eso vamos a tener que tener varias reuniones.
¿Podemos ver, digamos, entonces el 24 de junio, una semana después, una bandera anaranjada, digamos, con la T ahí ondeando en San Juan o no?
Bueno, la T verde no puede cambiar. Que lastimosamente la manzana T nos comió asquerosamente.
¿La manzana T?
¿No vieron la manzana T sobre el Mariscal Loco?
¿Comió el lodo?
No, ¿qué es manzana T?
La manzana T es...
¿El santo?
Es el logotipo de Tocorre. Creo que nosotros estamos antes de... Pero...
Claro, la manzana, ¿sí? T que está frente al City Van, a lo que era el edificio del City.
La saco Marica López y mira.
La que hace rato no paso por ahí.
Bueno, el logotipo de Tocorre. ¿Dónde
está ahí Mayare?
El isotipo, perdón.
Este es el efecto de usar mucho el Mac.
Bueno, entonces me disculpan que todavía, o sea, yo muero, me tengo que estar mordiendo acá las ganas de contar todo lo que viene, porque realmente me tienen muy entusiasmado la próxima etapa, pero estoy queriendo un poco emular a los grandes que esperan hasta el último día para mostrar por algo, no lo hacen, entonces...
Excelente approach, excelente.
Espero que hayan tenido en cuenta a los usuarios móviles, por favor, porque estamos desesperados de no poder postear desde nuestros teléfonos.
Se ha tenido cuenta.
¿Terminó tu correo?
Terminó.
No.
Ahora la parte importante. Ahora la parte importante.
Yo tengo muchas preguntas.
Yo exijo públicas disculpas por haber difamado al Foro Parlamento Popular de parte del conductor y del ¿cómo es el...? De Uruguay, de Tocorre.
Bueno, para ser el hombre más grande en esta relación, acepto y solicito disculpas públicas a este individuo que se pasa violando el reglamento del lobby, por lo cual tuvo que ser echado. A él le pido.
El código de conducta.
Yo no recuerdo haber acusado nada, pero si en algún momento te sentiste ofendido por alguna insinuación de...
El Parlamento Popular, el foro 100% que garantiza tu opinión.
Eso, si alguna vez te sentiste ofendido o creíste que yo alguna insinué, que vos censurabas, bueno, pido disculpas. Ahora, lo que quiero que explique un poco, ya que estamos en tema de estos correos, es una foto que vi dando vuelta por ahí del dueño del Foro Parlamento Popular con dedo machucado. ¿Qué fue esa cumbre? A ver si nos puede contar un poco.
y fue justamente para coordinar esfuerzos para dirigir los movimientos políticos dentro de Colombia.
¿Te están queriendo afiliar a la ANR ahora?
No, 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 absolutamente. O sea, estamos preparando todo el movimiento anti el T3.
Bueno, esto se está volviendo un culebro. Se supone que tiene que ser sobre tecnología. Yo lastimosamente me agarraron el dormido. Fue la cosa más asustante en mi vida, estar dormido y de repente escuchar la voz de Pablo en la pieza. Entonces estoy mal preparado, pero por favor, ojo de tecnología acá, señores.
Bueno, volvemos entonces al tema tecnológico. Luis, ¿vos querés agregar algo más?
No.
¿Qué tal se viene? ¿Hay alguna Lugo? ¿Qué tal se está aportando en temas tecnológicos? ¿Está soltando la plata o todavía no hay la inyección que hace falta para mover las cosas tecnológicamente?
No vislumbro panorama.
No hay un panorama.
No veo nada.
¿Vos crees que con el gobierno de Lugo tuvimos un retraso? Si esto en alguna manera te pone en una situación incómoda, sentirte libre de no responder, ¿verdad? Pero digamos que... con el cambio de gobierno hubo por lo menos no sé si un retraso, un atraso o un retroceso, pero por lo menos hubo un parate en temas de, en términos de implementación de nuevas tecnologías, nuevos sistemas que den soporte al Estado, o más o menos la inercia de lo que se venía haciendo se llevó por delante a lo que se está haciendo ahora. ¿Cómo es un poco el tema?
O sea, mi opinión particular, creo que la cosa se frenó un poco.
Se frenó un poco.
Se frenó, no sé si un poco, a lo mejor mucho, ¿verdad?
Ajá.
Porque no se arranca nunca, y todas las cuestiones que hacen a tecnología se quedaron paradas. No importa si uno venía con buena performance e implementaciones de cosas nuevas o si venía pensando en algo, la cuestión estaba un poquito parada, ¿verdad?
¿Quién, para lo que nos estamos... muy fuera del Estado, ¿quiénes son los líderes tecnológicos dentro del Estado paraguayo? ¿Itaipú, tal vez? ¿Evi?
Muy influenciado. Las binacionales son muy influenciadas por Brasil. Yo no le veo como líderes en tecnología propiamente dicha. Así, quizás implementando hardware y cosas por el estilo sean líderes.
Pero digamos en tema informático, por lo menos, porque sí, Itaipú probablemente en tecnología.
Sí, en cuestiones que hacen a desarrollos y nuevas tendencias y cosas como esas, yo creo que la cosa se cierra en Hacienda y Aduana. Y se queda allí.
IPS.
IPS está quieto, no implementó grandes cosas en los últimos tiempos. Apostó mucho a Microsoft.
Muy inteligente, sí, la gente de IPS.
Sí, se quedaron porque están queriendo ver si se cambian, están queriendo hacer cosas en Java. Tienen sistemas obsoletos, muy obsoletos. Recordarás que IPS viene de grandes problemas, de...
Sí, sí.
Su jefa de tecnología que se fue inclusive en Cana y cosas como esa.
Y a no, buen pastor.
Entonces,
¿a buen pastor?
Sí.
A la pucha.
Entonces, están queriendo hacer cosas nuevas, pero IPS más bien invirtió mucho en el fierro y en el software se quedó quieto.
Entiendo.
Una cosita quiero... Hace un tiempo Rolando me envió a todo el link ese tan bueno. ¿Cómo se llama? True Intelligence. Es algo que creo que vale la pena compartir con la audiencia. El motor de búsqueda que...
Wolfram Alpha.
¿Perdón?
Wolfram Alpha. Está ya Wolfram disponible.
Ya está, disponible. Había dos. Uno era True Intelligence y el otro eran dos.
Sí, en estos días en mayo se lanzó un nuevo buscador que se llama WolframAlpha.com. El buscador decía que iba supuestamente, o sea, alguna gente, yo supongo que la prensa, viste, famoso, con tal de acaparar algún tipo de mayor destaque, decía que iba a superar a Google y todo eso. El buscador realmente lo que hace es... trata de encontrar una respuesta científica a la pregunta que se hace, no así, y trata de calcular la respuesta, no es buscar un índice como es que hace Google. Vos le decías a Google cine en Paraguay y trata de buscar las páginas que tienen que son relevantes con la palabra cine Paraguay.
O tiene palabra parecida, que es la nueva inteligencia de Google, ¿verdad? Lo de buscar cine o película y asocia.
Sí, veo una suerte de semántica.
Es un macheo de palabras.
Sí,
es
un índice, igual un super índice. Un super índice, ¿verdad? En el caso de Wolfram Alpha va a tratar de buscar probablemente cine hecho en Paraguay. Cine paraguayo y cosas por el estilo, y va a salir una lista de películas y todo eso, pero en general sus respuestas, y pueden probar, el resultado viene bastante científicamente representado.
Totalmente.
Y no es, y generalmente te quedas con las ganas de saber un poco más porque no trae nada de historia, casi no hay respuesta de la Wikipedia ni nada de eso. Entonces sirve mucho para, si es que estás en el tema de estudiando cálculo diferencial o ecuaciones y todo lo que tenga matemática, es un excelente lugar para hacer tu búsqueda.
Ahí lo que dijiste es claro. La diferencia de estos motores es que no hacen una búsqueda de igualar palabras y buscar en inglés, sino trata de calcular la respuesta. Pero, o sea, famoso de las películas de los 70, dice, no computa. Bueno,
da esa respuesta.
Espera. Pero si viene la gente de Wolfram, que es la que hizo matemática, ¿qué tipo de buscador está esperando?
Lo que Pablo está diciendo, Wolfram es un matemático inglés. Él hizo una empresa llamada Wolfram Research. Y él lo que hizo fue un software, o sea, la empresa es un software.
Flagship Project es. Su producto flagship.
Sí, su producto insignia es un producto de representación matemática. Que se usa en la facultad de ingeniería y de física.
Que
y de
es ciencia. Excelente, es un programa que se llama matemática.
Impresionante, es un estándar en ese tipo de universidades. Entonces,
ese y MATLAB, los dos se pelean por el mercado.
Pero vamos a decir, matemática parece que es un poco mejor. Pero bueno, esto es discutible, ¿no? Yo usé MATLAB, yo usé matemática.
Yo usé los dos.
Ya que estamos hablando de mi éxito en vuelo a 70, no sé si ya terminamos, pero creo que corresponde que en Mango Cast habilitemos un poco algo así como Tecno en el Recuerdo. ¿Sí? Tecnología en el Recuerdo. Hoy un tema puede ser, por ejemplo, Nobel.
Y bueno, y yo creo que corresponde, ¿no? Acá L. Corba y a Luis, lo único que saben es gloria pasada, que nos puedan hablar un poco de por qué se fue a la puta Nobel.
Este tema es interesante con Nobel, que por cierto se dice Nobel, no Nobel. Acá en Paraguay le decimos Nobel, pero es Nobel.
Pero es automóvil suplido.
No, pero ¿sabes que en Paraguay tenemos la tendencia? Tenemos la tendencia en Paraguay de decir las palabras en inglés como palabras graves, no agudas. Por ejemplo, decimos control en vez de control en inglés, ¿verdad? Nobel en vez de Nobel. Bueno, de cualquier manera, Nobel en el 95 tenía ya una versión de su sistema operativo que llamaba NOS, Network Operating System, ¿verdad?
En el
95, hace rato ya, pero en el 95, 94 sacó una versión llamada la versión 4 de Nobel. Sí. Incorporaba una distinción importante respecto a los otros, que se llamaba un directorio.
La versión que ya no tuvo éxito.
La versión 4, sí.
Hasta la versión 3 no lo reventaba.
La versión 4 que tenía un directorio, que era esa la diferencia importante entre el 3 y el 4. Pero en aquel momento tenía bastante, ¿cómo se llama eso? Con
inercia.
Con inercia, una inercia importante. Tal es así que había hecho supuestamente un acuerdo con AT&T para hacer una red IPX.
Sí.
Una One IPX. O sea, donde
una internet sobre
una internet sobre, exactamente, sobre el protocolo de Nobel.
Sí.
Y esa esperaban ellos tener en el 2000, o sea, 5 años después, mil millones de nodos usando Nobel. ¿Qué sí. diferencia?
Porque sus direcciones eran de 6 bytes, no de 4 como
es independientemente de eso, te digo nomás qué diferencia, porque en el 95 ellos se veían en 5 años con 1.000.000.000 de nodos. Y nada, y casi se fueron a la quiebra, ¿verdad?
No, de hecho, hoy Novell
lo que hizo fue, tuvo realmente en un momento, dijo, yo puedo ser Microsoft, y compró el producto de Corel para hacer el Corel Office, o más
bien. Sí, que venía con el WordPerfect, bueno, entre otras cosas.
Porque Corel había comprado WordPerfect, sí, y finalmente era un mezclado ahí. Entonces se fue por el desktop, y él no tenía presencia en el desktop. ¿Verdad? Entonces, sí. Bueno, se fue con eso y ahí gastó plata y todo eso, y gente pensando en ese tipo de productos y no pensando en un servidor de aplicaciones como Windows era, y como, sí. Y como no, Linux en ese momento casi no tenía relevancia todavía, pero no, Unix era. Entonces tenés Unix sirviendo aplicaciones, Windows sirviendo más bien file server, pero también también pudiendo tener un motor de aplicaciones.
Sí.
Mira, yo lo escuché en el 93, ahí cuando salía ya la primera versión de Windows en este 3.1. Ya ellos se decían, yo no soy un file server, soy un application server, ¿verdad? Y mucha gente, ¿qué es lo que un application server? Si en aquella época lo único que entendían eso eran los tipos que estaban en los data centers, pero en general todas las empresas lo único que tenían era un file server, porque no había casi aplicaciones que correr.
Para su sistema en Fox Pro.
Por supuesto. Por supuesto. Entonces, es una ahora Novell tiene un producto que es un Linux, el Caldera Linux.
Ya ni SUSE no es. SUSE
también. Ahora se llama SUSE. Sí.
Pero es llamativo, Rolando, ahora que estás hablando de eso, las decisiones. Cuando dijiste que fueron por el Office, a mí me pareció que era una decisión lógica a tomar y parece hasta buena, ¿verdad? O sea, preguntarle a Microsoft con su Office.
No, sí, también, pero
¿hacia dónde apunta? No, digo, a lo que voy, perdón, estaba, esto es medio filosófico, ¿verdad? Novell apunta al desktop, que me pareció una muy buena idea, ¿verdad? Y también apunta a tener 1.000.000.000 de nodos. Mientras que Bill Gates, en un momento dado, dice, Internet, eso... basura, eso no vamos a dejar hasta que se tiene que retro pisar sus propias palabras, y cuando lanza el 95 decir a partir de ahora el objetivo es Internet, ¿verdad?
Sí.
Falla ahí, falla también en el tema del famoso error de quién es lo que va a querer más de 640K o 64K, mientras que sí. Se están prediciendo, y es irónico, una empresa con tan buen tino se va al mazo y Bill Gates, metiendo con sus grandes metidas de pata, se va para arriba. Entonces, a veces, ¿qué sí,
cuesta,
pasa ahí?
Cuesta
un poco predecir si una empresa hizo una buena movida o no. Yo creo que es un momento cuyo no sé qué es, no implementa.
Pero en defensa de Novell, en esa época, ¿por qué ellos no se iban a meter en el desktop? Sí, esa época la pregunta era quién iba a ganar. ¿Iba a ganar Novell, claro, o iba a ganar Windows NT? O sea, ¿por qué no le vas a competir en otro ámbito a tu competidor? Para mí fue un error estratégico. De repente no tenía la tecnología para hacer
frente a Microsoft,
una cosa así. Claro,
así estratégicamente parece correcto. Implementativamente no le habrá ido bien.
Pero tampoco, ¿vos cuántos años tenías?
Tal vez. 20, no, viejo, ya
soy. ¿Tocaste en esa época? ¿Leíste algún Byte? No sé, alguna cosa.
Byte leía. Mi amigo Enrique Pocinelli me apretaba Byte.
Era la monstruosidad.
Claro. O
sea, Windows NT quería entrar.
Claro,
así como, sí. ¿Cómo es?
No, espera. Yo estoy 100% de acuerdo contigo hasta Novell 3. Cuando entra Novell 4, si vos leías Byte, como estás diciendo, Byte, vas a ver que la gente se preguntaba quién va a ganar, Windows NT o Novell, la prensa.
Yo me acuerdo que en el 93 me preguntaron a mí, ¿sobre qué nos vamos? ¿Novell o Unix?
¿Y vos qué le dijiste?
Unix.
Ya demostraba tu falta de visión en el 93.
Ya mostraba mi visión en el 93. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, ya se veía que no le llegó la mierda. Era una resucha para el ángulo, ¿no? Lo mismo que la Mac.
Sí, puede ser.
Lo mismo que la Mac. La Mac yo administré en el...
Pero todo.
90, 91.
¿Cómo se llama la red de Mac?
LetNet. Apple Talk. El LetNet era Apple Talk.
Sí, sí.
Entonces, a lo que iba es la pregunta. Estando grande, apuntando, puedo estar muy equivocado, pero en mi opinión, apuntando, haciendo buenas decisiones, ¿cómo se fue a parar ahí Nobel? Es la pregunta.
Pero una cosa es,
para apoyar lo que dice Miguel, no es un tema de solamente de Nobel. Le pasó a todo. ¿Qué pasó con Lotus 1-2-3? Que era el rey de los reyes, de los recontra reyes de la planilla electrónica. ¿Qué pasó con WordPerfect? Que era el rey de los reyes, de los reyes.
No, pues, ahí tenés vos la respuesta. Mismo, no, la respuesta a eso es sabida, hoy se puede saber.
¿Cuál?
Los dos fueron lentos en su migración a Windows. Ya, sí, entonces,
sí. De WordPerfect se queda.
WordPerfect totalmente. Que Lotus 1-3 la misma cosa. La migración a Windows fue lenta y el Excel trae mejores ventajas.
Claro, pasa que el problema la gente de WordPerfect tenía la visión de Lucho, donde ellos me acuerdo. Yo leí Almost Perfect, que es básicamente un recuento de toda la historia de WordPerfect, de uno de los que trabajaba en WordPerfect. Donde ellos querían abarcar todas las plataformas, querían tener su versión para OS2, para Windows, para DOS, para Unix. Un luchito era el que estaba ahí decidiendo la parte tecnológica. Entonces, bueno, le pasó lo que le pasó, ¿verdad?
No es que WordPerfect fue lento para migrar a Windows. El tema es que Dili impidió que todas esas herramientas tengan nuevos features sobre su plataforma, lanzando primero los productos y con los features que ellos decían que iban a tener. Ese fue el tema.
Lee Almost Perfect, que es escrito por el tipo que estaba en WordPerfect, y realmente no es eso lo que él dice.
Él
asume errores, y es más, ni siquiera Microsoft veía bien aparentemente que su negocio era Office y no Windows, porque Microsoft hacía reuniones, hacía capacitaciones para que la gente migre a Windows, porque lo que quería Microsoft era posicionar Windows, no le calentaba el tema de los aplicativos.
Fíjate que el Excel nace en Macintosh.
Todo, el Word también.
No, Word estaba tan raro. Pero el Word gráfico nace en Macintosh, claro. ¿Verdad? Entonces, tanto Excel como Word nacen sus versiones gráficas nacen en Macintosh, y es ahí donde se muestra todo el potencial que tiene un procesador de texto. Que finalmente estamos hablando del 90 y algo, pero eso todo existía en su versión gráfica en los finales de los 70. En cero.
¿En qué?
En cero. La planilla de cálculo no. La planilla de cálculo no, porque la planilla de cálculo realmente es una.
No, sí.
Supercal fue muy posterior. El
Visical que es la primera.
Visical
que es la primera, y la primera Visical que nace para un sistema, una PC. Me parece que se prueba en una mainframe o algo así, pero nace en un ambiente, digo, de. No digo PC como hoy la conocemos.
Ese sí es un visionario, el que inventó la planilla.
Ese es el Visical.
Sí. Yo quiero ver la cara del creador de Visical.
¿Qué estaba buscando en Wikipedia?
Lo que él pensó originalmente. Seleccionar que tenía gráfico, ¿verdad?
Uno de los rumores que decían, el tipo se metió en su sótano con, no sé, medio kilo de cocaína, y hasta terminar todo con rayas salió de Visical. Así fue.
Esa misma historia me dijiste para Lotus 1-2-3.
Ah, sí,
Lotus 1-2-3. Por eso, Visical no estaba disponible para la PC. Para la IBM PC.
Para la IBM PC.
No había. O sea, por eso es que Lotus se vuelve rey. Porque Lotus 1-2-3 hace la versión.
Visical para PC.
Hace el clon, vamos a decir, del Visical, pero para PC le llaman Lotus
1-2-3. Esto es. Claro. Esto es. Tecno,
no, no, no. 81, 82.
No, esto sí que es historia. No, más.
No.
Lo mismo de Lotus hasta...
Pero yo sigo sin entender por qué tomando buenas elecciones Nobel se va mal.
Pero puede ser una cuestión de implementación.
Tal vez no tomó toda la cocaína que tenía que tomar.
Me estoy olvidando que no es una cuestión de producto, es una cuestión de marketing.
IPX me parece que fue el error, como dijo.
También sostener IPX también fue un problema, porque fue muy lento en adoptar IP.
Bill Gates después de su error se retracta enseguida cuando ve el crecimiento de internet.
Espera. No es que se tarda en adoptar IP. El Nobel trata de reemplazar IP con IPX, su
IPX.
Claro. Con IPX. Como no sí. puede, finalmente
no,
ahí.
Pero igual, no reemplazar, sino que se niega a. O sea, no asume que IP iba a tomar
claro,
el mundo. Eso es lo
claro,
que
claro, creo que ahí, no, ahí, claro. Ahí, ese,
esa
es
la fallada raspada.
Justamente por esa fue mi decisión. O sea,
porque con IPX es viejísimo también. Es de los 80.
Atendé mi problema. La municipalidad tenía que hacer su MAN. ¿Verdad?
Sí.
Tenía con Filisola se abrieron estas como dependencias. Una dependencia donde se cobraba también. Y yo no podía llegar al otro lado. Con
porque
IPX. Entonces,
se cansaba por el camino, el
claro,
paquete
de hacer
la
ruta. IPX es ruteable.
Claro, pero después fue ruteable con IP.
No, es ruteable.
No, en aquel entonces no. En aquel entonces no. Encima teníamos SSO, recordate eso. O sea, estamos,
pero SSO es IP. O y también soportaba IPX.
También soportaba IPX en aquella
época. Ah, pero muy entonces. Moderno lo de SSO.
Windows, por lo visto, no era grande. ¿Te acuerdas que Windows antes sí o sí te traía IPX? Y después, no. Si quería, le tenía que agregar el TCP.
No, sí, las dos cosas. O sea,
no, pero el default me parece que está ahí.
Así mismo. Sí, así mismo.
El default es NetBeWi.
NetBeWi.
Y esa es toda la porquería de Dios metido ahí. Lo odio con
mi. No.
Así mismo es. Así mismo. Ahí está.
Había otra cosa.
Microsoft enseguida se retracta y adopta nomás TCP.
Había otra cosa que estaba debajo realmente y sobre eso se colocaba. NetBeWi ¿cómo se llama? IPX, IPX, ¿verdad? Y aparte agregaba TCP/IP. En aquella época sí, no había TCP/IP. O sea,
sí,
yo me acuerdo que Norman Morales
de Linux era adicional, tenía que poner a
sí, totalmente.
¿Qué es lo que había por debajo? ¿Ethernet o qué?
NECAP o algo así se llamaba. No,
o sea, esto es informática en el recuerdo, no informática en el invento.
No. O sea, vos necesitabas levantar el driver de NECAP. No recuerdo cuál era, pero primero unos. Y sobre eso se colocaron los protocolos.
Sí, ya. Bueno, yo creo que es espectacular la discusión, pero estamos.
¿Cómo puedo decir sobre
estamos
la
sí,
y
estamos
sobre la sacar ciertas partes así de culebrones.
No, es que editar es muy complicado. Bueno, lo que están escuchando es el himno del Barça por Joan Manuel Serrat. Si quiere Serrat venía a demandarme, acá no hay ningún problema, pero pongo el himno del Barça de todas maneras. Hoy formó el Barça con Valdés, Puyol, Turella, ya, Piqué, Silviño, Xavi, Busquets, Iniesta, Messi, Eto'o y Thierry Henry. La figura para mí, sin lugar a dudas, Xavi, pero probablemente no esté de acuerdo con lo que diga la prensa, que probablemente le va a dar a Messi o probablemente a Henry, pero bueno, eso es lo que pasó. Y la música que van a escuchar después del himno del Barça es cortesía de Aldo, Tincho, Oscar y Fran, de los muchachos de Audi. Nos vemos en la próxima entrega de Mango Cast. Chao.
Chemex, ¿y si le trae a Pastor Abreu, así como Facebook le trajo al Papa?
Deja bollando.
Barça, Barça, Barça.